Ya sabéis que la diabetes es una alteración multicausal metabólica que produce la hiperglucemia crónica y que se relaciona con defectos en la secreción, en la acción de la insulina o en ambas. La insulina ya sabéis que se produce en las células betas del páncreas, muy concretamente en los islotes de Langerhans. En cuanto a la clasificación, tenemos dos grandes grupos que serían la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 1 se debe a un proceso de autoinmunidad en el que se destruye esas células de insulina, ¿vale? Esas hormonas. Es por ello en el que el paciente presenta un IMC normalmente bajo o incluso normal. Suelen ser pacientes muy jóvenes, incluso niños, normalmente menores de 30 años, ¿vale? Y la aparición es brusca. En el que en ella hay una carencia absoluta de la insulina, con lo cual vamos a tener una sintomatología muy, muy marcada, muy larvada, ¿vale? Lo que llamamos los cuatro signos cardinales o las 4P, que serían poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Y el tratamiento sería la sustitución de esa hormona de la que estamos carentes, la insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, deciros que se encuentra entre el 90 y 95% del total de las diabetes y que su etiología es genética en parte, pero sobre todo por estilos de vida poco saludables. Es por ello que encontramos un paciente tipo que tiene un IMC alto y se da sobre todo en adultos y en ancianos. Ahí hay un deterioro progresivo de la respuesta a la insulina y es por ello que la sintomatología es bastante más leve o incluso ausente, porque el cuerpo se adapta, ¿vale? El diagnóstico suele ser casual, en el que en el momento en el que le hacemos una analítica al paciente, detectamos que pues ese nivel de glucemia está alterado. La complicación, como la de la cetoacidosis, perdón, como la de la diabetes tipo 1, la cetoacidosis, en este caso sería el coma hiperambular no cetósico, las vamos a ver más adelante, ¿vale? Las vamos a explicar más adelante. Esto es solo para que tengáis un esquema de todo lo que es la diabetes. Y el tratamiento sería empezar con un cambio de estilo de vida, incluso meterle directamente un antidiabético oral en el caso de que en el momento del diagnóstico encontremos una situación bastante instaurada. Y si vemos que no mejora es cuando vamos a tirar de las insulinas. En cuanto a otros tipos que presentamos serían la diabetes gestacional. Sí que es verdad que produce morbimortalidad fetal y que produce un riesgo de diabetes mellitus más adelante, después del posparto y demás, pero tiene que volver a la normalidad tras el parto. Si no fuera así, no estaríamos ante una diabetes gestacional, sino probablemente una diabetes tipo 2 que no se había diagnosticado antes. ¿Otros tipos que encontramos? Pues la monogénica, en la que encontramos MODY y neonatal. Y MODY yo la asocio mucho a un juego de palabras. En este caso, MODY sería una diabetes del adulto de inicio juvenil. MODY con esa Y de Johnny que está en el parque comiendo pipa. A mí que alguien esté en el parque comiendo pipa me suena muy a abuelo. Pues en este caso sería eso. Yo tengo una diabetes de adulto de inicio juvenil. Tengo a un Johnny llevando una vida de abuelo, ¿vale? Es por ello que encontramos una alteración de la secreción de insulina. Sería una autosómica dominante, ¿vale? De tipo autosómica dominante y se da eso en menores de 25 años, ¿vale? Por el contrario, encontramos la LADA que sería autoinmunitaria latente del adulto y esas dos A de abuelo sería eso, abuelo autoinmune que presenta una destrucción de las células beta, ¿vale? Otros tipos que encontramos, otras causas que encontramos sería la enfermedad del páncreas con una pancreatitis, una fibrosis quística, medicamentos, que el medicamento estrella que nos altera sería el glucocorticoide chico y es por ello que en el momento que metemos glucocorticoide a los pacientes inmediatamente casi empezamos con el seguimiento de las glucemias en el hospital, en casa y demás, porque son medicamentos que alteran muchísimo. También tendríamos como agentes químicos y los trasplantes de órganos. En cuanto a la prediabetes, estos son casos, ¿vale?, en que sin cumplir criterios de diabetes presentan niveles de glucosa demasiado altos, ¿vale? Entonces, no los podemos catalogar como diabetes, pero tampoco como normal. Y es por ello que catalogamos como prediabetes. Y tenemos estas tres situaciones. La tolerancia normal a la glucosa, en el que si yo hago una sobrecarga oral de glucosa, el paciente va a tener una respuesta patológica. Y normalmente esto mejora disminuyendo de peso y haciendo actividad física. La glucemia normal en ayunas, normalmente es eso, un paciente que le hago una determinación en ayunas o que cuando le hago la analítica me sale esa glucemia alterada, pero que el resto del día está divino. ¿Qué se asocia? Pues normalmente a hipertensiones y a diabetes, a dislipemia, perdón. Y el riesgo elevado de diabetes serían aquellos pacientes que presentan una glicada mayor de 5,4, o sea, perdón, de 5,7 y 6,4. La glicasa sería esta enzima que miramos en la sangre, que lo que nos viene a decir es el nivel medio de glucosa que hemos tenido en los últimos 3 meses. Es por ello que, aún siendo mucho más cara, la usamos mucho más, porque tiene un valor diagnóstico mucho más potente y porque nos guía mucho más de cómo ha estado el nivel de glucosa en promedio en ese paciente en los últimos 3 meses, que no una glucemia que en el momento del ayuno me puede salir alterada incluso por lo que ha comido en la noche anterior, sin necesidad de que sea patológico, ¿vale?